¿Qué tal? Buen día. ¿Me escuchan, Mónica?
Sí, perfectamente.
¿Me están escuchando? Sí.
Nosotros sí. ¿Vos?
Ah, perfecto, me quedo tranquilo, me quedo
Bueno,
tranquilo. No, no,
bueno.
no, bien, bien.
Dale, dale.
Bien. Bueno, quiero contarle a la gente, en este editorial de hoy, un problema en el que nos vemos envueltos. Seguramente te pasará lo mismo, Mónica. Que cuando tenemos que armar nuestros programas, yo siempre mis programas los estoy armando después de las 12 de la noche, porque es más o menos el momento en donde terminan los últimos noticieros televisivos, entonces para poder saber que después tempranito en la mañana uno tiene lo último que salió, que es de medianoche, ¿no? Que a veces es lo mismo de las 7 de la tarde, pero bueno, por
Claro.
una cuestión de estar siempre prevenido. Ahora, anoche estuve relatando fútbol en Nogoyá, vine muy, muy tarde en la madrugada, y me quedé un poco armando lo de esta mañana. Pero claro, vos sabés que llegó un momento en donde dije, este podría ser un tema para hablar en el editorial. Los periodistas contemporáneos, los de este tiempo, los de estos tiempos, estoy hablando de un par de décadas para atrás y que todavía estamos, gracias a Dios, teniendo un lugar donde expresarnos y en donde trabajar, hemos pasado, cuando hemos tenido que armar nuestros programas, hemos pasado por distintos momentos en donde la noticia iba teniendo relevancia, en donde los temas iban teniendo relevancia y los temas eran muy diferentes, ¿no? Es decir, por decir, en la época de Menem, las privatizaciones, ¿no? En la época de la Rúa, la espera de medidas. Durante los Kirchner, sobre todo en la época de Cristina, el tema del campo.
Sí.
Y en este tiempo, la verdad es que ayer empecé a notar los temas que teníamos más o menos que abordar, y me estoy dando cuenta, Mónica, que estamos hablando más de un revisionismo histórico sobre las gestiones pasadas, que choca irremediablemente con las noticias de futuro. Se supone que nosotros estamos informando, como periodistas, lo que sucede, pero siempre con una visión de futuro. Es decir, cada cosa que informamos lleva implícito el, pero con esto mañana tenemos que andar igual o mejor. Así sea una verdad, una crítica, algo lindo, algo bueno, algo malo, se supone que estamos agregando ladrillitos desde el presente al futuro, ¿no? Entonces ayer hablé con una economista que me dijo, si el tejido social soporta, en mayo tenemos una inflación de un dígito. Yo me debo poner la mano en el corazón y decirte que me es muy confiable la voz de este economista, muy confiable la voz de este economista, conozco enormemente al economista, sé que no me está mintiendo, pero me cuesta creer que en 6 meses vos pasés de una de algo que vivimos con Alberto Fernández a que me digas que en 6 meses podemos tener una inflación de un dígito. Entonces yo me puse a pensar, pero ¿qué alquimia? ¿Qué pasó? ¿Que era posible hacerlo en 6 meses y nunca nadie lo hizo?
Bueno,
Y entonces uno empieza a ver
yo
que...
agrego algo ahí. Por los antecedentes que tenemos, nos cuesta creer.
Por supuesto, pero además no nos pueden acusar de ser escépticos. Hay una canción que pasan los que tienen música en el recuerdo de la década del 60 y del 70. Hay una canción, no recuerdo quién la canta, pero dice, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Entonces,
Sí.
No es que yo tenga ganas de ser escéptico. Ajá. Lo que pasa es que me prometieron tantas veces, nosotros lo vamos a cambiar, y me cambiaban la marchita cada cierta cantidad de tiempo, y aquí estamos.
Sí.
Entonces, no es que yo tenga ganas de ser escéptico y me encanta andar por la vida con mi escepticismo. Lamento tener que ponerle a todo un tamiz finito. Pero entonces digo, ¿y por qué tendría que creer? ¿Qué fue lo que cambió? Y entonces uno empieza a darle justificación a que, por ejemplo, salga un gobernador como el de la provincia de Entre Ríos ayer y diga que presentó un plan de transparencia.
Ajá, sí.
Vos sabés que un día le digo a mi papá, papá, me saqué un 10, ¿qué me merezco? Y mi papá me dijo, nada si estás para eso. Uh-huh. Un día dije a mi papá, papá, soy primer escolta, y me dijo, ¿y por qué no sos abanderado? Uh-huh. Y eso que en mi niñez o en mi adolescencia me marcó, después con el tiempo uno dice, claro, lo que es y lo que no es, no es. Porque si un gobernador tiene que salir a decir, seamos transparentes, es porque no lo son.
Claro.
Entonces empiezo a encontrarle la punta al ovillo de todo esto. Si después me entero, como en una nota que aparece hoy, que un eminente abogado victoriense en su momento revierte revierte una sentencia desfavorable para Estrata, la revierte y vuelve la sentencia para que sea favorable para la licenciada Laura Estrata, y ahora nos enteramos que el hijo de este abogado estuvo adscripto desde Vialidad durante 10 años en la legislatura, que nunca fue a trabajar pero que cobró todos los meses, y que ahora volvió a Vialidad y utiliza una 4x4 blanca sin viáticos, o sea, no está de misión, sino que prácticamente se adueñó de esa 4x4 en la que le pagan desarraigo, pero no tiene desarraigo porque viaja todos los días de su casa para nada, pues sí. Ah, era esto entonces, más o menos, ¿no?
Uh-huh.
Que encuentran a una señora de apellido Miño, integrante del equipo de Grabois, que manejaba el 9% de 300.000 millones de pesos que se recaudaban y que era supuestamente para el MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos de Grabois, y que no se sabe qué hizo con miles de millones de pesos. Cuando vos te enterás que han observado al PAMI, en donde en el mejor de los casos te tratan más o menos bien, y en donde tenés que pelearte contra molinos de viento para poder tener todo lo que tenés que tener, y encontraron que había 300 gerentes que cobraban más de 3 millones de pesos cada uno, uh-huh, en el PAMI.
Sí.
Si vos empezás a ver que el gobernador de una provincia de Entre Ríos, que estaba más cerca de una condición angelical que de una cuestión de corrupción, un día tuvo que necesariamente mostrar las cartas y se descubrió que es multimillonario, entonces vos decís, muchacho, el problema era que vos, Mónica, yo y los que nos están escuchando, trabajamos para alimentar zánganos de una estructura partidaria peronista. Entonces, el peronismo no tiene nada que ver en esto. Yo salvo al peronismo, ¿sabe por qué? Porque hay peronistas que están muy ofuscados y muy enojados con que los enrolen dentro del kirchnerismo, dentro de lo que Cristina creó. Hoy hay internas peronistas que tienen, por un lado, a todos los peronistas, y por el otro lado, armando internas a los de la Cámpora. ¿Sabes por qué? Porque saben que el peronismo segregará a la Cámpora y segregará al kirchnerismo. Y eso es bueno, porque nos damos cuenta que llegamos a vivir muy mal, llegamos a no poder llenar nuestros carritos, llegamos a dudar de que nuestros hijos pudieran estudiar o definitivamente no pudieran estudiar porque no nos alcanzaba la plata, pero en el medio ahora estamos descubriendo que en el PAMI había 300 gerentes que cobraban más de 3 millones de pesos, que el hijo de puede darse el gusto de no ir a trabajar, y vos decís, sí, pero es el único caso. No, en el final editorial digo, esto es lo que se conoce, es la punta del iceberg. Lo escondido del iceberg siempre es muchas veces mayor que lo que asoma por encima de la superficie. Entonces hoy debo decirte lo mismo que dijimos aquel 11 de diciembre de 2015. Milei podrá sacarnos de este atoramiento económico, pero hay otra necesidad que tiene la sociedad que está más allá de que si en mayo o junio tenemos un dígito de inflación. Hoy la sociedad requiere que nos arreglen los problemas de bolsillo, pero urge que nos arreglen los problemas de moral y de ética. Y eso, en eso tiene que estar la justicia. El tema es que a luces vistas está que la justicia, en muchos jueces y en muchos abogados, también es parte del problema. Y eso sí preocupa. Gracias y hasta mañana.
Bien, John, gracias. Y muy claro, como siempre, presa en todo este...